capítulo 4, versículo 14 al 17, dice así la palabra del Señor: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Señor, te doy toda honra y gloria. Te doy gracias por tu presencia en este lugar, en medio de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque podemos congregarnos libremente en este lugar para alabar y adorar tu santo nombre. Cuando aún en este momento, en diversas partes de este planeta, Señor, hay hombres y mujeres que están perdiendo sus vidas a causa de tu nombre, Señor Jesús. Pero tenemos la libertad de poder, Señor, alabarte y adorarte. Tenemos la libertad de poder congregarnos y recibir tu palabra. Por eso, Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos que hables a nuestros corazones. Señor, que impartas a nuestros espíritus en esta noche, porque definitivamente hemos venido a recibir palabra tuya y no palabra de un hombre. Señor, usa mis labios, usa mi vida, habla a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Pueden sentarse en esta noche. En el año que el Señor te quiere ensanchar, hay una preparación que se tiene que llevar a cabo en nuestras vidas. Y antes de que viniese el ensanchamiento a la vida de Esther, porque quiero que entienda y quede claro en esta noche que Esther fue ensanchada en gran manera en el reino donde ella se encontraba. En este año, hermano, hermana, Dios quiere ensanchar nuestras vidas. Pero hay una preparación que se tiene que llevar a cabo. En nuestras vidas tiene que existir una preparación si queremos ensanchar nuestro territorio. Este año nosotros como iglesia queremos llevar a cabo este mismo ensanchamiento. Y entre más avanza el tiempo, más me confirma Dios de que ha llegado el tiempo, el momento para ensanchar nuestra tienda y extender nuestras estacas. Porque para esta hora hemos llegado no al reino de un hombre, sino al reino de Dios. Quiero que toques a la persona que está a tu mano derecha y dile: para esta hora has llegado. Dile a la persona que está a tu otro lado, dile: no es un accidente. Para esta hora has llegado. Y en la vida de Esther vemos ciertos atributos, características, pilares, podemos decirles, que el Señor nos ha entregado para ensanchar nuestro territorio y extender nuestras estacas. Pero antes de entrar en estas características o estos pilares, lo primero que el Señor quiere que entendamos, que realicemos en esta noche, es que tú y yo hemos sido llamados. Usted no está aquí por coincidencia. Usted no me escucha a través del internet o la radio o cualquier otro medio de comunicación por coincidencia. Usted escucha esta palabra porque Dios te ha escogido para algo grande, con un propósito divino y eterno. Tú no naciste por accidente. Tu vida no ha sido un accidente tras otro accidente, aunque a veces así parece. Tu vida tiene propósito. Hay un plan divino establecido por Dios para ti y para mí. Y hay un llamamiento que se ejecuta en nuestros corazones desde el principio. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que el Señor Jesucristo está a la puerta de nuestro corazón, y es Él el que llama, el que toca. Y si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, ciertamente Él entrará, Él cenará con nosotros y Él salvará nuestras almas. Porque hay un llamamiento. A veces uno escucha a la gente decir: oh, cuando encontré al Señor Jesucristo. Quiero decirte en esta noche, tú no lo encontraste a Él, Él te encontró a ti. Él salió a buscarte a ti. Así como la parábola de las 100 ovejas, Él dejó las 99 en búsqueda de tu vida, de tu alma. Y en medio de todo lo que te rodeó, y en medio de la muerte que te rodeó, fue la mano salvadora de Dios que te mantuvo con vida. Porque hay un plan y un propósito. Hay un llamado. Él te ha llamado. Él toca. Él dice: ven a mí, los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Venid a mí. Él te está llamando. Él te está buscando. Y Mardoqueo le dice a Esther: Esther, quizás para esta hora has llegado al reino. Dios te puso ahí con un propósito. Dios te estableció ahí donde estás con un propósito. Y estoy aquí para decirte en esta noche, hermano, hermana, Dios te ha puesto donde tú estás con un propósito. Estás con vida en esta noche con un propósito. Llegaste a este lugar con un propósito. Él te está llamando. Él te está buscando. Él anhela tener un encuentro personal contigo. Y a lo mejor usted dice: pastor, ya yo acepté a Cristo como Salvador personal. Entonces usted no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo en esta noche. Yo te estoy diciendo que aún ahora Dios está queriendo un encuentro personal contigo. Dios está buscando un tiempo de intimidad profunda contigo, como nunca has experimentado. Es curioso cómo ahí mismo en el libro de Apocalipsis el Señor le habla a las diversas iglesias. Y a una de las iglesias le dice: yo conozco tus buenas obras. Yo conozco que llegas a la iglesia todos los domingos a las 5:30 fiel. Yo conozco que te paras, cantas o ayudas con mujer, o haces esto o haces los otros. Yo reconozco que a veces hasta estás cansado y vienes a la casa. Pero tengo una cosa contra ti, que aunque tienes muchas buenas obras, que aunque buscas ayudar a tu prójimo, que aunque buscas hacer esto y lo otro, has perdido tu primer amor. con Cristo se ha convertido en algo rutinario. La vida con el Señor se ha convertido en una rutina, en un ciclo vicioso. Y el Señor le reclama a su iglesia, le reclama a su amada y le dice: conozco todo lo bueno que haces, pero tengo una cosa contra ti. Has perdido tu primer amor. ¿Sabe? Eso pasa aún en los matrimonios. El hombre se destaca trabajando, trayendo el pan de cada día. La mujer se esfuerza para tener la casa limpia, para tener la comida calientica. Todo está en su lugar aparentemente, pero algo se ha perdido. Se ha perdido esa chispa en el matrimonio. Se ha perdido esa chispa en la relación. Esa chispa que existía de novios ya no está. ¿Por qué? Porque entran en una rutina, en un círculo vicioso. Y ahora todo es igual, todo, nada cambia, todo. Y el Señor dice: no hagas eso. Regresa a esa pasión que tenías por mí. Entiende, hermano, hermana, Dios sigue llamando a su amada, Dios sigue llamando a su iglesia, a esa pasión, a ese amor, a ese encuentro, a esa relación, a ese punto de sacrificio para Él, que no le importaba nada más. Tienes que realizar que Dios te está llamando. No solamente llama a tu corazón, Dios te llama a su servicio. Porque para este momento has sido llamado. Mateo capítulo 22, versículo 14. Nótelo las palabras del Señor Jesucristo. Él dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Yo me preguntaba mientras oraba y le decía al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres decirle a tu pueblo? Y el Señor me decía: es que para esta hora los he escogido, para este tiempo yo he escogido a esta iglesia para este momento, para este tiempo. Entienda, hermano, hermana, este es nuestro año, este es el tiempo que Dios ha escogido para nosotros, este es el tiempo que Dios tiene para ti y para mí, este es el tiempo que Dios tiene para ensancharnos, para extendernos, para cumplir las promesas que Él ha dado desde antes de fundar el mundo, antes de crear los cielos y la tierra. Ya había una promesa establecida para cada uno de nosotros, ya había un plan, un propósito establecido para cada uno de nosotros. Y el Señor me dijo: hijo, este es el tiempo, para esta hora han llegado, para este tiempo están aquí, los estoy llamando. Oye, iglesia, Dios te está llamando. Iglesia, oye, amigo, amiga, Dios te está llamando. Acudirás al llamado, porque la Biblia dice, Jesús dijo: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y yo dije: Señor, ¿pero por qué serán pocos escogidos? Y el Señor me dijo: porque no soy yo. Porque el problema no está en mí. Yo los llamo, pero solo puedo escoger aquellos que dicen: heme aquí. No entendieron, lo vuelvo a decir. Yo los llamo a todos, pero solo puedo escoger aquellos que dicen: heme aquí. Solo puedo escoger aquellos que están dispuestos a rendirse a mis pies. Solo puedo escoger aquellos que están dispuestos a ceñirse los lomos. Solo puedo escoger aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Por eso Dios le dice, a Mardoqueo le dice: Esther, si tú no haces algo, Dios se va a encargar de buscar a otro, pero en tu casa va a venir la ruina. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Acudirás tú al llamado en esta noche. Porque mire, hermano, hermana, con todo amor y respeto le digo, es fácil sentarse en esta sillita. Estas sillas tan cómodas que Dios nos ha dado. Porque todo el mundo que viene a esta iglesia se sienta en estas sillas, dice, estas son las sillas más cómodas. Es tan fácil sentarse en esa silla que muchos de ustedes ya están cabeceando. En medio de, no han ni comenzado bien y ya están cabeceando. Ya se están durmiendo porque están cómodos. Están cómodos. Pero sabe, ese es nuestro problema, que estamos demasiado cómodos. Estamos demasiado pasivos. Estamos demasiado tranquilos. Nos hemos acomodado a la circunstancia, nos hemos acomodado a la situación. Mardoqueo le dice a Esther: no te acomodes en el palacio. Yo sé que estás cómoda en el palacio, yo sé que lo tienes todo en el palacio, pero Esther, no te acomodes en el palacio, porque para esta hora Dios te ha llamado para que te incomode, para que salga de la comodidad de donde está a buscar lo que Dios tiene para todo el pueblo de Dios. Escucha palabra de Dios en esta noche. Dios te está llamando, Dios te está diciendo: oh, es tiempo de pagar el precio, es tiempo de sacudirte el polvo, es tiempo de sacudir las telarañas y venir a hacer lo que yo te he llamado a hacer, porque para esta hora has llegado. Porque mire, hermano, hermana, excusas hay un montón. Como dicen los gringos, las excusas son a dime a dozen, 10 centavos por la docena. Los que trabajan con gente, los que trabajan con niños, con jóvenes, mano, saben que las excusas son baratas. Todo tipo de excusas por no cumplir la asignatura que se le ha encomendado a la gente. Mire, cuando yo era maestro, yo escuchaba unas excusas que me dejaba bobo. Aquí está mi mamá, que fue directora del colegio, de ese colegio. Mire, escuchábamos una excusa que nos dejaban bobos. Yo decía, si este muchacho hubiera aplicado la mitad del esfuerzo para salir con esa excusa a la tarea, me hubiera sacado una nota superior. Porque se salían con unas excusas, hermano, hermano. Hay un cántico norteamericano, cristiano, que dice en inglés: excusas, excusas, las escuchas todo el tiempo. Si verdaderamente la necesitas, el diablo te la tendrá lista. Porque ¿por qué adultera a alguien? Hay una excusa. El adúltero tiene una excusa. El fornicario tiene una excusa. El mentiroso tiene una excusa. El haragán tiene una excusa. ¿Están conmigo en esta noche, hermanos, hermanas? Se acabaron los amenes. ¿Están conmigo en esta noche? Pero el Señor te está diciendo en esta noche, hoy te estoy llamando. Pero solamente puedo escoger los que dicen heme aquí. Solamente puedo escoger los que están dispuestos a pagar el precio. ¿Sabe? No se predica de pagar precio desde el altar ya. Ya no se escucha las palabras pagar el precio. Ya no se escucha tomar la cruz del Señor e ir en pos de Él. La Biblia dice que cuando el joven rico se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, te quiero seguir, yo quiero ser tu discípulo. El Señor le dice: oh, entonces mira, sigue los mandamientos. Y el joven, con mucha jactancia, con mucho orgullo, dijo: todos, todos los he cumplido. Y note la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que Jesús lo vio y lo amó. Ya
sabiendo lo que iba a pasar con el muchacho. La Biblia dice que Jesús lo vio y lo amó y le dijo: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Despójate de todo lo que tienes. Despójate de todo lo que te está cargando, lo que te está atando. Despójate de todo, de tu orgullo, de tu prepotencia. Despójate de tus deseos, de tus caprichos. Despójate de todo. Véndelo. Dáselo, dale la ganancia a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. Y la Biblia dice que el joven rico se dio la vuelta y se fue, porque no pudo, no estuvo dispuesto a pagar el precio. Escucha, hermano, hermana, escucha, amigo, amigo. Dios tiene algo grande para nosotros. Dios tiene algo grande para ti. Dios ha prometido cosas grandes para ti, para tu familia, para tu descendencia. Ciertamente Dios quiere ensanchar el sitio de tu tienda. Ciertamente Dios quiere que extienda las estacas de tu tienda. Ciertamente Dios quiere prosperar y bendecirte, pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, hermano, hermana? ¿Estás dispuesto a despojarte de todo? Tomar la cruz de Cristo con todo lo que eso implica, con todo el dolor que implica, con toda la persecución que implica, con todo el repudio que implica, e ir en pos de Jesús. Ayer, antier, recibí un texto en mi Facebook. Decía: en este momento en Pakistán hay 15 pastores que están enfrentando la muerte por predicar a Jesucristo. Y me decía: ore, por favor, ayúdenos a orar por estos pastores. Yo estaba en Panamá en un tiempo glorioso, la gente exaltando, gritando, alabando al Señor. Y mientras yo estaba saltando, gritando, alabando con gozo, con júbilo, en la otra parte del mundo habían 15 siervos que dijeron: heme aquí, para esta hora. Pero tú estás dispuesto, tú estás dispuesta a comprometer con tanta facilidad las cosas de Dios. Porque estás cómodo, cómoda en tu palacio, rodeado con las bendiciones que Dios te ha dado. Y Dios te dice: te estoy llamando, todavía te estoy llamando, todavía te estoy llamando, todavía te estoy llamando, todavía te estoy llamando. Es que tú eres mío, tú siempre fuiste mío, nunca has dejado de ser mío. Yo te sigo llamando, yo te sigo llamando, yo te sigo llamando, y te quiero escoger. Te quiero escoger. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Amor seré para ti. Dios te está llamando.
y analizar que para este momento hemos sido llamados, entonces podemos ensanchar. Pero noten esta noche, rápidamente, porque no me va tiempo concluir este mensaje. Pero noten esta noche lo primero que hace Esther. La reacción que toma Esther ante el llamado. La reacción de Esther ante las palabras de su tío Mardoqueo cuando le dice: para esta hora has sido llamado. La primera reacción de Esther no fue rebelarse. No fue quejarse y decir: allá ellos, que vean cómo hacen, cómo se salvan. Yo estoy tranquila aquí en el palacio. La primera reacción de Esther ni siquiera fue decir: no importa, entonces voy a meterme allá donde el rey, voy a tocarle la puerta hasta que me reciba. Yo soy su esposa y él me tiene que recibir. No, no, esa no fue la reacción de Esther. La reacción de Esther no fue tomar la situación en sus propias manos. No, no, esa no fue la reacción de Esther. La primera reacción de Esther fue: vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a buscar la respuesta de lo alto. Porque no se puede entrar delante del rey. Y el que entra delante del rey sin haber sido llamado, ciertamente puede morir. Pero vamos a orar. Vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a ayunar y orar. 3 días estaremos ayunando. 3 días estaremos orando, día y noche. Yo con mis doncellas, ustedes allá en el pueblo. Y cuando concluyan los 3 días, entonces entraré delante del rey. Porque cuando entre, no entraré sola. Entraré con la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu situación no puede cambiar. Tu situación no va a cambiar hasta que no doblemos rodilla delante de Dios. Este país va a seguir en el camino que va, en el rumbo que va, en la dirección que va, hasta que no haya un pueblo de Dios que doble rodilla delante de Dios Todopoderoso. Hay que orar, hermanos. Y no te predico solo a ti, me predico a mí. Hay que orar, hay que buscar la presencia del Señor. Y yo no estoy hablando, hermano, hermana, de esas oraciones preprogramadas que ya tenemos. Yo no estoy hablando de esas oraciones que parecen grabadoras, hermano, hermana, que parecen discos ya, CDs. Que es más fácil, mejor grabarlo y poner la grabadora y que la grabadora hable por ti, porque es la misma cosa. Yo estoy hablando de hombres y mujeres que están dispuestos a quebrantarse delante de la presencia de Dios. Yo estoy hablando de mujeres como Ana, que llegan al templo temprano y no se levantan llorando, clamando la presencia del Señor, al punto que el mismo sacerdote dijo: está borracha. Y Ana dijo: no, mi Señor, he estado en la presencia del Altísimo, he estado en la presencia de Dios Todopoderoso. Él conoce mis lágrimas. Y la palabra dice: y se acordó Dios de Ana. Te pregunto en esta noche, ¿se estará acordando Dios de ti? Estoy hablando de saborear la presencia de Dios. Estoy hablando de saborear la presencia del Señor, hermano, hermana. Usted cuando invitan a comer algo que es sumamente caro y sumamente delicioso, usted toma su tiempo en comerlo. porque usted quiere saborear. A veces me invitan al famoso Cheesecake Factory. No crea que estoy haciendo promoción esta noche, pero me invitan y yo como ligero porque quiero comerme el postre. Entonces pido algo pequeño por acá y la gente dice: hey pastor, pero que no tiene hambre, no, ¿por qué? Pero pida algo más. Y yo estoy diciendo: no, está bien, pero porque yo sé hacia dónde, ay, Shabarriere, Beconda, Rabasiera, Bacaya, yo sé hacia dónde quiero ir, yo sé qué es lo que ha provocado mi paladar, yo sé lo que quiero saborear y quiero asegurarme que haya espacio para poder saborearlo, para poder probarlo. Y cuando llega ese momento, vengo yo y digo: oh, ahora por favor tráiganme un cheesecake. Y a veces me dicen: oh, quiere fresa, quiere esto. No, yo quiero el original, el yo quiero saborear el queso, yo quiero saborear el dulce. Y le meto la cuchara. Yo sé que estamos en ayuno de Daniel, algunos me están viendo con ojos de: ay pastor, ¿qué nos está haciendo? Pero mire, le meto la cuchara, el tenedor, y me meto ese primer bocado a la boca y lo saboreo. Y cuando algo es así de delicioso, usted no quiere que se termine. Usted va lento, lento, lento. Yo conozco gente que cuando le gusta algo en el plato, ellos se comen todo lo demás y dejan lo que le gusta al final, hacia el final. Y lo tremendo es que después viene alguien por ahí y te pide ese último. Ay, te piden ese último y tú lo apartaste porque querías terminar. Ay, alguien está conmigo en esta noche. Querías terminar tu cena con ese último sabor. Alguien está conmigo. Alguien entiende lo que estoy queriendo decirle. Quieres terminar tu cena con ese último sabor. Quieres terminar el tiempo de la comida con ese. Quieres irte a tu casa con el pensar de ese último sabor. El Señor te dice: así quiero que seas conmigo. Yo quiero que tú me dejes, oh, que tú quieras saborearme, que tú apartes todo en tu día, porque diga: ay, yo quiero estar con Él, yo quiero estar en su presencia, yo quiero saborearlo, probarlo. Salmista dice: probad ahora y ved, probad y ved que Él es bueno. Usted ve, no estoy hablando de orar por decir algo. No estoy hablando de orar por decir algo. No estoy hablando de orar por cumplir. Estoy hablando de orar para saborear. Algunos hasta la oración se ha convertido en un trabajo. Se ha convertido en algo duro orar. Esther dijo: no puedo hacer nada si no oro primero. No me puedo mover si no oro y ayuno primero. No puedo tomar una decisión si no oro y ayuno primero. ¿Dónde está la iglesia que antes de tomar cualquier decisión primero iba a la presencia de Dios? ¿Dónde ¿Dónde está la iglesia que antes de tomar cualquier decisión lo consultaban primero con el Dios Todopoderoso? ¿Dónde está esa iglesia? Esa es la iglesia que necesita regresar. Ese es el hábito que necesita regresar. Que digan: Señor, antes de cualquier cosa, primero te lo consulto a ti. Yo me acuerdo cuando estaba de novio con una jovencita, una de las cuantas que me espantó mi querida madre. Ella era de descendencia hawaiana con mexicana, con no sé qué rayo ahí. Y yo me acuerdo que me preguntaba mi madre: ¿y has orado? Hijo, ¿has orado y le has preguntado a Dios si ella es? Y yo no le ponía caso. Y yo no oraba porque yo sabía cuál era la respuesta. Así que no oraba. Y pasaba el tiempo y se me volvía a insistir: hijo, ¿has orado y has preguntado? Y yo no ponía caso. Pero un día, después de uno de esos encuentrazos que hay entre una pareja que no es, estando en el dormitorio de mi universidad, me hinqué en el cuarto y le dije al Señor: Señor, te quiero preguntar. Señor, te pregunto en este momento, ¿es esta la mujer que tú tienes para mí? Respóndeme, Señor, cuando tú quieras. Y no había terminado de decir eso cuando alguien tocó la puerta de mi habitación. Y me paré, abrí la puerta. Era un joven. Entienda que estaba en una universidad con 4,000 y pico de alumnos. Universidad cristiana, con 4,000 y pico de alumnos. Y de repente este joven toca la puerta. Yo abro la puerta y me dice el joven: el Señor me dijo que tocara esta puerta y que te dijera no. Y se fue. Yo me quedé con la boca abierta. Yo dije: pero por lo menos saqué la cabeza, por lo menos dame una explicación, porque solo dijo no, se dio la vuelta, se fue. Cuando lo fui a buscar ya ni lo encontraba. Regresé a la habitación y le dije: Señor, pero me hubieras dado por lo menos 24 horas para responderme. Me hubieras dado un ratito para digerir, pero tomé el teléfono y hablé a la joven y le dije: el Señor me habló y tengo que terminar esto contigo, porque el Señor dijo que tú y yo no somos. Y ella comenzó a llorar, Marcos. Y después me dijo algo que me hizo titubear. Me dijo: pero ¿por qué Dios no me lo dijo a mí también? Y yo, de bruto, Albert, le dije: tú tienes razón. Pero ¿cómo le iba a decir a ella si ella no había preguntado? Pero yo, de bruto, le dije: tú tienes razón. Y de bruto seguí. Y al ratito, otro encuentrazo con ella. Y otra vez me posté y dije: Señor, dile algo a ella también. No solamente dile algo a ella. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo: ya yo te lo dije a ti. ¿Dónde está la iglesia que dobla rodillas y le pide al Señor, le pregunta al Señor, le dice: Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Dónde está la iglesia que está dispuesta a morir por lo que Dios ha dicho que es su voluntad. Porque Esther dijo: entraré al rey y si muero, muero. Pero entraré delante del rey después de haber estado en presencia de Dios por 3 días y 3 noches. Hermano, hermana, iglesia, escúchame en esta noche. Si queremos ensanchar, si queremos extender, si queremos salir de la misma rutina, si queremos romper con el ciclo vicioso, año tras año y haciendo lo mismo, parando en la misma situación, si quieres romper eso, hermano, hermana, hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios, hay que doblar rodillas delante de Dios, hay que ayunar, hay que sacrificar la carne, hay que decirle al diablo: diablo, aquí yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que orar. Esther oró. No reaccionó. No tomó la situación en sus propias manos. Esther oró. Concluyo con eso porque se me acabó el tiempo. Pero escúchame. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué es lo que estás enfrentando en este momento que necesita una respuesta de parte de Dios? Yo te digo en esta noche: ora. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Ora. Pregúntale a Dios. Proverbios dice: fíate de Jehová con toda tu fuerzas y no confíes en tus propias prudencia. Fíate de Jehová con todas tus fuerzas y no confíes en tu propia prudencia. Porque lastimosamente, lo que a veces nosotros pensamos que es bueno es malo. Y lo que pensamos que es malo termina siendo bueno. Si usted no lo cree, pregúntele a mi esposa. Que lo que ella pensó que no era tan bueno le resultó siendo buenísimo. Pregúntale, hermana Margarita, pregúntale. Fíate de Jehová con todas tus fuerzas y no confíes en tu propia prudencia. Ora, busca y Dios ciertamente responderá. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Vamos a orar.